vinculado a la actividad del box. Pero no vinieron por eso, ¿eh? Igual algo vamos a hablar de esto, porque ellos son los integrantes de Prevención VIH Cero Positivo. Están con nosotros Iris Méndez y Pedro Río para hablar de todas las actividades, novedades y lo que están haciendo. Hay una situación crítica, y lo sabemos, ajuste, recorte, Ministerio de Salud degradado a Secretaría, qué impacto tiene, cómo están viendo, pero aparte no dejan de estar en constante actividad. Y muchas de estas actividades van en relación a los más jóvenes, que me parece extraordinario apuntar a ese fragmento de la sociedad. ¿Cómo están, chicos? Un placer como siempre, ¿eh?
Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia. Acá trabajando como siempre con Iris, que me acompaña a todos lados, y el equipo de voluntarios que tenemos, que son, la verdad que son un halago para nosotros, porque en ningún momento están obviando el trabajo, todo lo contrario. Ellos siempre haciendo cosas para los más jóvenes y, bueno, en realidad es para todos en general, ¿sí?
¿Son momentos de abrir la participación o no? De decir, bueno, hay una bajada, por decirte, del intendente Cristo, ¿no? Que convoca a todas las áreas. Ayer se habló de la situación social y convocaron a los pastores, a Daniel Petelín, a Moneta, a Osuna, a los presidentes Barrel. ¿Son momentos de participación, de abrir el juego?
Yo creo que estamos en uno de los momentos del país más complicados, en los cuales hay que abrir el cuaderno, fijarse qué es lo que tenemos y aprovechar todo lo que tenemos. El egoísmo no lleva a ningún puerto, entonces la idea es que todo y que todos nos damos algo por otro.
Y hablando de un tema delicado que nos atraviesa como sociedad de una manera transversal, como es justamente el VIH, ¿no?
Por supuesto que sí, es un tema que es menor, es un tema que estamos trabajando. Nosotros venimos trabajando fuertemente hace 5 años, ya.
Sí.
Hoy está más visible, está más mejor. Yo creo que hay cosas que van a ir apareciendo y va a ser siempre para mejor. O sea,
está bueno que se haga más visible.
Siempre.
Lo empezamos a incorporar como que es un problema y no esconderlo tanto.
Exactamente. Es uno de los temas en la cual nosotros, cuando colocamos la escritura en
Costanera,
ahí ya lo estábamos haciendo visible. Siempre estuvo oculto. Nadie puso nada, nadie hizo nada. O sea, la gente que trabajaba en VIH era como muy oculta. También tiene sus razones, ¿verdad? Porque en realidad...
Yo creo que la exposición fueron ustedes un factor clave.
Y hoy ya vuelvo a repetir, estamos trabajando muy bien por la parte del municipio, ¿cierto? Porque trabajamos con el tema de la parte del municipio, en la cual, bueno, yo creo que más que nada es una tarea social la que hacemos, ¿no? O sea, intentar que los chicos participen en los eventos, trabajar con los profesores, los maestros, que tienen poca visión y poca sabiduría sobre lo que es, porque le cuesta muchísimo hablar de sexo, le cuesta muchísimo hablar de sexualidad, y más que nada de infecciones de transmisión sexual.
Iris, ¿crees que por ahí tiene que pasar por el tema de la participación de todos y obviamente la educación, los sectores independientes? ¿Crees que pasa por eso un poco la actividad para llegar con profundidad hoy?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Ahí está.
Sí, la verdad que nosotros lo que tenemos intención es trabajar y no nos olvidamos que es para la gente.
Perfecto.
Para la sociedad, la gente nos necesita, la gente nos está llamando, la gente hoy se está preocupando por su salud. Y son ellos a los que nosotros tenemos que tenerle la prioridad. No es el nosotros, el equipo, nada que ver. Es la gente la que está necesitando que uno vaya a darle una charla, una conversación, una información de lo que es el VIH y sobre las tiras que uno trabaja.
Iris, ¿cómo se maneja ese tema? Yo sé que va a haber mucha gente escuchar y que puede decir, che, me parece importante traerlos a la escuela. ¿Cómo se manejan eso? ¿Los convocan, los contactan y ya estaría?
De esa manera.
¿Organiza la fecha más o menos? ¿Así?
Nosotros tenemos una agenda y los profesores que se van enterando de lo que nosotros estamos haciendo en las escuelas nos llaman por teléfono, nos escriben por el Facebook, nos hacen una nota y de esa manera nosotros estamos con la agenda abierta y de esa manera trabajamos.
¿Y cómo se enfoca la charla? Teniendo en cuenta que apuntamos a un sector muy delicado, que es el sector de los adolescentes. Bueno, los profes, está bien, me pareció correcto lo que dijo Pedro, decir, hay que enfocarse en los profes también. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la modalidad de una disertación sobre VIH?
Nosotros nos adaptamos al grupo que estamos. Si son adolescentes, hablamos como para los adolescentes. Si son adultos mayores, para adultos mayores. En el ámbito que estamos, hablamos de esa manera. Uh-huh. Estuvimos en el gimnasio municipal para los chicos boxeadores. Y había muchos chicos que no tenían idea de nada, y nos adaptamos a ellos y hablamos a la manera para que ellos nos entiendan de lo que es el VIH, de cómo se transmite, cómo no se transmite, los cuidados que hay que tener.
Esto de decir que me parece que, bueno, ya lo hemos hablado con ustedes, decir, se hace el examen, da positivo, la vida es normal, no llegar a ese parámetro, que lo dijiste vos en su momento acá, pero lo bueno es saberlo.
Lo importante del testeo es que nosotros trabajamos con reactivos, ¿sí? Hacemos un screening, le toca a una persona, en este caso un reactivo, volvemos a reiterar la prueba, reitera la prueba, una vez reiterada la prueba vuelve a dar reactivo nuevamente, hacemos la vinculación al sistema de salud.
Perfecto, ahí está, o sea, que está bueno aclararlo a esto.
Exactamente, pero... entonces nosotros hacemos la vinculación, donde ahí sí...
Ahí es por voluntad
de la persona. Perfecto. Nosotros damos la charla, convocamos a quien quiera hacerse la prueba, si estuvo en situación de riesgo, en el caso si estuvo expuesto, ¿no? O sea, el hecho de no cuidarse, uno siempre está expuesto porque no sabe...
Seguro, digamos, seguro.
El currículum vitae de la otra persona. Entonces, una vez colocado, una vez hecha la prueba, se hace la vinculación, si da reactivo, y se lo invita a el acompañamiento al sistema de salud, que en este caso sería Hospital Felipe.
Perfecto.
Eso por un lado. Y por otro lado, si no es reactivo, lo que se le da es una pequeña charla de los cuidados que hay que tener de ahí en adelante, porque tiene un periodo de ventana de 15 hasta 30 días para reiterarse la prueba.
Ay.
Siempre y cuando haya estado en situación de riesgo, ¿no?
Que eso se le pregunta anticipadamente al hacerse el reactivo.
Exactamente.
Claro, hay una pequeña entrevista, como podemos decir.
Se llena un formulario.
A ver, explícanos.
Tenemos un formulario. Primero que nada, se hace una preconsejería. Consiste en decirle a la persona lo que es el VIH, cómo se transmite, los cuidados, todo lo que involucra sobre el VIH. Después de eso se pasa a llenar la planilla, que la planilla te pregunta si estuviste en una situación de riesgo, con quién tenés relaciones, si consumís drogas.
Seguro.
Y bueno, después de eso que la persona...
Parámetros que serían riesgosos. Para... Ahí está.
Después de eso, la persona da el ok con una firma que está dando el consentimiento de que uno le haga el testeo.
Perfecto. Ahí se hace el testeo y a partir de ahí entra el protocolo. Exacto. Que vos lo decís.
Así es. Y lo que queremos resaltar es el tema de la confidencialidad.
Ahí
está. En este caso, cuando se da un reactivo. Cuando se da un no reactivo, también tiene la misma confidencialidad. ¿Por qué? Porque la persona esa que se ha hecho y le salió no reactivo, no tiene... No sabemos quién es, solamente tenemos una guía de primera y segunda letra de su nombre, igual de primera y segunda letra de su apellido, pero después no más datos, excepto que salga reactivo. Si sale reactivo, sí podemos pedir datos, sin nombre.
Ahí está. ¿Cómo están épocas de estudiantes? ¿Van a estar con actividades en esta fecha? Desfile de carroza, congregación de muchos chicos. Ustedes participan en casi todos los eventos. Bueno, ayer me dieron la novedad de que podrían ser partícipes de abordajes que se van a empezar a hacer. Ahora me vas a contar sobre eso también. Pero con respecto a estas épocas de los estudiantes, ¿van a estar presentes?
Nosotros veníamos trabajando en las escuelas, sí, tanto primarias como secundarias, y VAPA, o EPCA se llama,
EPCA,
¿no? Entonces veníamos trabajando, y al tema de, fuimos a hablar en una oportunidad con el presidente de ECU, ya hace 25-30 días, en la cual le dijimos, nos gustaría venir a hacer un taller acá, qué cosa, tengo un teléfono, nunca nos llamaron, bueno, no importa porque en definitiva... Hay otras cosas también que ellos también andan en su cabeza,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, ahora estábamos dialogando ayer con el equipo de que el jueves vamos a estar presentes en el último desfile de carros.
Perfecto.
Y el 21 de septiembre, sí, vamos a estar acompañando las acciones de todos los estudiantes. No sabemos todavía si es San Carlos o Campo de los Deportes.
Muy importante. Perfecto, creo que hoy van a venir la gente que está en la organización, pero creo que se confirma San Carlos, va a ser el epicentro de los festejos, sin sonido y todo, pero la congregación va a ser ahí en San Carlos. Y ahora contame esto, los abordajes. Estoy tirando bien como dato, hay una propuesta de empezar a hacer periódicamente abordajes semanalmente.
Bueno, sí, bueno, veníamos en el auto recién y tuvimos un llamado de Gisela Palazzotti, donde nos convoca para todos los miércoles a hacer un abordaje territorial en diferentes partes de la ciudad, obviamente llevado adelante por el municipio y la Secretaría de Desarrollo Humano.
Perfecto. ¿Cómo está el tema? Ahora sí te meto en la situación delicada. Hablamos de ajuste, del rango del Ministerio de Salud. ¿Cómo está el tema de los recursos que antes se volcaban para esto? Se habla de un ajuste importante en salud, bueno, de educación también, medio obras públicas y un montón de cuestiones, pero vamos a la salud puntualmente. ¿Te está preocupando este escenario?
A nosotros nos preocupa porque, bueno, nosotros vamos metidos dentro de lo que es el área de salud, ¿no? Nos preocupa porque en Concordia hay un caudal importante de personas infectadas que viven con virus y a veces tenemos miedo también de que el reporte llegue a la ciudad.
Que sería la
el tema de los retrovirales. El año pasado tuvimos una alarma.
Si no tenés el acompañamiento del Estado, es imposible.
Es imposible. El año pasado tuvimos una alarma, yo lo consulté, lo hablé. Fue lo primero que hice, fue hablar con la jefa de infectología acá, la doctora Florencia Prieto, del Hospital Felipe Heras, en la cual ella en ese momento me dijo: Pedro, que yo tenga, que la voy a hacer.
Perfecto.
Pero yo porque me cargo al hombro lo que es prevención de VIH cero positivo y todo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? De todas maneras, nosotros manejamos redes de personas que viven con virus de la República Argentina, en la cual fuimos convocados al abrazo simbólico del Ministerio de Salud de la Nación, debido a que por el tema de los recortes se llegó a ser secretaría, que ahí está.
Sí, sí, yo creo que ya está decretado igual, que pasa, baja de rango el Ministerio de Salud.
Claro, imagínate vos.
Creado por Perón, la de Trabajo y la de Salud, y hoy derogada, simple secretaria.
La verdad que tremendo, porque imagínate vos que no alcanzaba cuando era Ministerio, y ahora Secretaría va a alcanzar menos, más la quita del 25%, que la verdad que yo no sé si Duhovne o Peña tiraron el último dato de el dinero que se iba a aportar para lo que era salud. Y no hay. Ya desde ya te digo que no alcanza.
Hay una buena postura, tratando de buscar ser alentador, hay una buena postura hoy del gobierno provincial y del intendente de orientar recursos para lo social y la salud. Bueno, el otro día contaba el mismo intendente que orientó 7 millones hace años que no pasaba para cuestiones de salud, siendo que no es el resorte por ahí del municipio. Podemos ser alentadores por ahí que tanto la provincia como el municipio van a orientar algunos recursos.
Mira, yo sé que el intendente está trabajando muy bien y está haciendo muchas condiciones para que la Concordia no le falte nada.
Perfecto.
Y también no tenemos que olvidarnos de que el año pasado, vuelvo a reiterar, el gobernador se hizo cargo una oportunidad también de los faltantes de retrovirales que hizo fuertemente iba a haber en Concordia o en la provincia. O sea que yo creo que si nos ponemos a trabajar todos juntos vamos a poder sostener esto, porque si no va a ser insostenible. O sea, tiene mucho que ver la parte del intendente, la parte del gobernador y toda su cámara de trabajo, ¿no? Porque si no, nosotros vamos a
Proyectando de acá al futuro, ¿qué te gustaría que pase con la actividad de ustedes? ¿No? Que algunos dicen, estaría bueno que sea parte de una materia en las escuelas, ¿vale? ¿Qué, siendo ambicioso y queriendo algo que tenga un impacto positivo, ¿qué te gustaría que pase con la actividad que están haciendo ustedes? Noble, de mucha intensidad, metiéndole a veces contra la corriente, ¿qué te gustaría que pase con ustedes?
Nosotros principalmente por ahí, en materia de que nos gustaría que suceda, hoy, bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo, ya vuelvo a repetirlo, y mil veces, porque nosotros es un orgullo que se logre, que se haya logrado un montón de cosas aquí en la ciudad de parte de nuestro trabajo. y hoy el municipio bajó una línea nacional, o sea, bajó la línea de lo que es prevención VIH nacional, bajó al municipio directamente. Y que todo eso, digamos, se pongan a trabajar, que nos pongamos a trabajar, que participemos todos en definitiva, porque la sociedad lo requiere. Y sí, en materia de lo que es educación, me encantaría de que haya una materia de lo que sea educación sexual integral. Que, digamos, está, existe 2008, 2009.
Claro, no se aplica de la manera.
No se aplica exactamente, pero ¿por qué no se aplica? Porque hay profesores de que no quieren saber nada.
Claro, el sexo lo ven como tabú en el año 2018.
Es increíble. Justamente ayer, a la tarde-noche, fuimos a la escuela.
El ESCA número 35, Almirante Brom.
Ahí está.
Y ahí donde estuvimos trabajando, y tuvimos más o menos 100 chicos. Las edades eran de 6 a 60. En la cual los chicos están muy inhibidos, no hacen una sola pregunta de nada.
La vergüenza.
Exactamente. O sea,
esa cabeza hay que cambiarla, sí o sí.
Y bueno, pero mucho tiene que ver los profesores. Yo sí. Digo que siempre lo hablo y digo que si el profesor se tomaría 5 minutos a sacar de matemáticas, a hablar de lo que es la salud sexual, 5 minutos, nosotros tendríamos otra.
Seguro. Seguro.
La capacitación que se hace hoy a la tarde, estaría buenísimo que la gente participe y vaya.
Contame, hoy va a haber una capacitación.
Sí, en gestión preventiva en calle San Luis.
Perfecto.
765.
Ah, sí, ahí al lado de la neumático.
Ahí, no recuerdo bien la dirección. Uh-huh. Ahí van a estar haciendo una jornada de capacitación de VIH.
Ahí está.
Por lo que tengo entendido, creo que son de 2 a 3 meses. Los martes a partir de las 18 horas.
Perfecto, van a participar.
Nosotros sí vamos a estar participando como oyente. Perfecto. Y estaría bueno que la gente participe y vaya para informarse, para tener después información para poder hablar en las escuelas, las maestras.
Seguro, profesores. Hay una noticia que quiero resaltar. Tuvieron un encuentro con la diputada nacional Maida Cresto también para también difundir esto, lo que se está haciendo. Esto es así.
Sí, nosotros cuando tuvimos la posibilidad de ir a Capital Federal, también nos llegamos hasta la diputada porque sabemos que ella tiene un lazo muy lindo con Concordia, más allá de que tiene su familia y todo acá, siempre estuvo buena predisposición para lo que es Concordia. Entonces nos llegamos hasta ahí, fuimos con un amigo que se llama Ángel Papey, que él es un referente en la provincia de Buenos Aires de redes de personas que viven con VIH, ¿no? Que él tiene una remera que se llama, dice, indetectable, intransmisible, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, pero bueno, al Ministerio de Salud todavía le cuesta esa parte por una cuestión de cuidados y demás. Donde allí fuimos recibidos, sí, por Mayra y por su hermana y todo su equipo, donde sí, el apoyo fue incondicional. El apoyo que tuvimos con ella fue incondicional. Hoy estamos arreglando una sentada dentro del Congreso de la Nación de las personas que viven con VIH e instituciones. Y ella, te puedo asegurar que está predispuesta a trabajar en esto de manera tremenda. Así que nosotros estamos muchísimo, pero tenemos muchísimo aprecio y muy agradecido por las acciones que ella va a empezar a hacer en este momento, contándole las acciones que veníamos nosotros haciendo con el municipio.
¿Cómo está el tema estadístico con el tema del VIH? ¿Están manejando cifras? Yo sé que es muy difícil por mucha gente que no se anima todavía al testeo, que estaría bueno y nosotros recomendamos acá constantemente, pero ¿se manejan números aproximados o pero?
Se manejan números aproximados. Hay un porcentaje, yo te cuento cada 15 días más o menos al hospital, médicos, claro, o ver qué es lo que podemos hacer en conjunto y qué sé yo. Y te puedo asegurar que hay caras nuevas sueltas. Entonces, eso es una preocupación para nosotros. Ahora yo estuve hablando con Florencia Prieto, donde le dije que íbamos a ir con un cartel, le íbamos a poner un número de teléfono nuestro, para que aquellas personas que viven con virus se conecten con nosotros para poder empezar a hacer algo en conjunto, porque por ahí individualmente yo sé que es de difícil la visibilización, ¿sí?
Sí, 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 está bien.
Bueno,
visibilización.
Exactamente, es difícil, es tremenda, pero tenemos que empezar a hacer algo para ser escuchado también, ¿eh?
Seguro.
Porque en definitiva...
Y el conjunto hace más fuerza.
Lógico, entonces el hecho de que nosotros vayamos a golpear una puerta... y digan, ¿y estos quiénes son? Y bueno, no es lo mismo ir uno que ir cien.
Sí, pero ir y que ir con todo.
Tal cual. Nosotros somos luchadores de este tema.
Seguro.
Y también estamos tratando de ver la posibilidad de incorporar al grupo, sin decir quién vive, porque acá nosotros trabaja gente con VIH y gente que no tiene VIH.
Seguro, digamos, seguro. No son parte de equipo, amistad, equipo comprometido.
No estamos vinculados únicamente con lo que es el VIH. Acá la sociedad y el vecino y el amigo, en este caso el amigo Mono, que siempre está colaborando y acompañando las acciones nuestras, hay gente que, vuelvo a repetir, no vive con VIH. Entonces digo, si nosotros nos juntamos todos, ¿quién va a decir? Nosotros no tenemos un sticker, yo vivo con VIH.
Seguro,
o sea que eso es una cosa que tenemos que organizarnos. Y si nos juntamos...
Bueno, pero está la intención entonces.
No, la intención está, ¿por qué? Porque yo vuelvo a repetir, cuando estuvimos en Córdoba y después fuimos a Buenos Aires, nos dimos cuenta de que las redes son importantes.
Hay que laburar por ahí también.
Hay que trabajar ahí en redes porque las redes son importantes para lograr cosas. ¿Sí? Ahí, digamos, nosotros fuimos en el primer encuentro nacional de personas que viven con VIH, por un lado, y por otro lado también de parejas ceros discordantes. Que se hizo el primer encuentro nacional. Fuimos invitados como institución, ¿eh? ¿Cómo se dice? Información, para buscar historias de la gente. No nos tenemos que olvidar de que
y aparte siempre es bueno participar de encuentros.
Por favor.
Encuentros, disertaciones, te contás con gente que está metida, que habla con un lenguaje muy claro.
Sí.
Siempre está bueno participar de este tipo de actividades.
Aparte estuvo Sergio Maulen, que es el director de ITS de la Argentina. Estuvo... Laura Briso, que es la jefa de Unicida, y el otro, no me acuerdo del apellido, en este caso un médico investigador también, que es impresionante. La gente,
escuchar esas disertaciones.
Sí, impresionante.
Nos dimos cuenta que el trabajar con la gente de PAR, la que tiene VIH, está bueno porque le llena el alma a la persona esa que está infectada, y ayuda a que otro también pueda salir adelante y que no está solo.
Y que se suma también
a esta actividad, a trabajar. Por eso es la idea de nosotros, es incorporar personas que tengan VIH al equipo.
Aparte, yo me acuerdo que lo leí en su momento, el primer impacto es muy bajón. Y tener un relato, un testimonio de alguien, debe ser importante. Ustedes van a estar al tanto, obviamente, y lo van a acompañar. Pero tener un testimonio, como pasa a veces con las adicciones, viste, que recurren a un adicto recuperado. ¿En esto debe ser medio similar o no?
Nosotros tenemos dos chicos que trabajan con nosotros.
Perfecto.
Y ellos lo cuentan y ellos tienen VIH. Tenemos un nene de 16 años, digo un nene porque para mí es un nene, tiene 16 años, y una compañera que tiene 35.
Mirá qué bueno.
Y ellos dan su testimonio, la gente se emociona.
Mirá qué valioso.
Este nene de 16 años que tiene VIH también está peleando con las adicciones, y cuando ellos se ponen a hablar te das cuenta que las caras cambian y que le toman como que le toman mucho respeto a lo que es el VIH y a las drogas.
Sí, qué lindo testimonio eso, ¿no? Está bueno usarlo, me parece sumamente valioso, ¿no? Qué valentía la de... El nene.
Este nene cuando cuenta lo que él tiene, las chicas, las nenas terminan llorando y abrazándolo y diciéndole, te prometo, así hablan, te prometo que cuando yo vaya a tener relaciones sexuales me voy a poner un preservativo.
Mirá vos.
Y cada vez que vaya a tener relaciones me voy a acordar de vos.
Mirá vos.
Y a él le llena el alma y dice, yo quiero eso, no quiero más chicos infectados, no quiero más gente grande, gente que esté infectada de VIH.
Ahí está, no queremos más tampoco un albino, ¿no? Decir de la porcelana. Che, eso fue un retroceso, ¿no? ¿Te impactó eso?
Fue un retroceso a nivel mundial, por un lado, para las personas que desconocen el tema. Claro. Para nosotros que conocemos el tema, no fue un retroceso. Sí impactó, no lo vamos a dudar, pero para nosotros no fue un retroceso, porque nosotros sabemos lo que el preservativo es el único método de barrera que existe en el mundo contra las infecciones y los embarazos no deseados, ¿no? Excepto que falle. Pero si no, no, o sea, no, esas cosas...
No, no, aparte muy delicada la frase que tira.
Totalmente, ¿no?
El tipo un pediatra de reconocimiento mundial tiene un impacto ya de por sí importantísimo. Chicos, los tengo que despedir, pero quiero que me hagan así de lo que vivieron el viernes. Tienen un compromiso muy importante también con el tema, la actividad del box y lo social. Y se vivió una fiesta en el Ferro el día viernes. Yo quiero mandarle saludo al Bueno, que el que estuvo al frente de esto. Pero obviamente Pedro y Iris jugaron un rol importante el viernes. Casi ni miraron boxeo, pero me imagino que hoy hacen un análisis muy positivo.
Nosotros con Mono somos un equipo de trabajo, allá de la amistad que tenemos. Estamos e intentamos estar en todo lo que él requiere, ¿no? Porque él está en la parte más que nada empresarial y nosotros estamos en la parte organizativa, de lo que es él. Y en este caso Iris, bueno, tiene un papel preponderante en lo que es el festival, porque ella es la que organiza todo lo que es el ringside. A vos se te desborda el ringside y te desarmó todo.
Se,
la
se te descontrola, se te descontrola.
Entonces, bueno, yo como juez que tuve, no tuve mucha participación. Yo calculo que seguramente lo vamos a hablar con Mono, que él no está en este momento aquí, entonces por esa parte quiero decir algo que no...
Bueno, pero igual hay que decir, título del mundo, título sudamericano, pelea de los boxeadores más exitosos de Concordia, ¿no? El Tintín, el Picante, Ferro desbordado.
Sí, totalmente.
La organización fue perfecta. Perfecto. Salvo algún que otro que puede decirse, se quejaron por el cigarrillo, se quejaron por la marcha peronista, pero la eligió Verón, no la puso la organización.
Totalmente. No? Es una elección de cada boxeador, que la música que quiere entrar, que nos pareció que... Ahí nos dimos cuenta de que Concordia es peronista.
A ver, sí, porque la reacción fue espontánea.
Sí, el intendente aplaudía como que era su cumpleaños, y eso está muy bueno, no solamente el intendente, sino que el público en común, digamos.
Claro, pero la gente que se enoje y es reaccionaria a esto, no se enoje porque no fue tampoco armado para que esté toda la noche la marcha peronista.
No, fue simplemente, creo que fueron, no quiero mentir, pero creo que fueron 40 segundos lo que el tipo entró, y bueno, se respetó, y todos tenemos de elegir lo que queremos.
Sí, ¿vos la cantás o no? Después hubo una réplica contra el presidente también, sí, bastante importante.
Tal cual. Sí.
Pero bueno, también fue espontáneo eso.
Totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo creo que en esos eventos, en esas cosas, nada está preparado. En esas cosas son espontáneas.
Pero bueno, hablemos de los puntos. Yo doy fe del laburo de Iris. Porque hasta acomodó mesas en el momento. Una concejal que me dijo, mirá la mano que nos dio, que fue Julia Sáenz, le armó una mesa así en un instante, porque si no quedaban parados, literalmente. Esa fue Iris, porque yo primero lo vi, después me lo comentó la misma Julia, así que en eso brillante. Pero vamos a hablar de puntos clave. Nivel boxístico extraordinario.
Yo vi un Luna Park, ¿qué querés que te diga?
Claro.
Vi
un marco de público impresionante.
Vi un Luna Park, mirá lo que te digo, Pablo, yo no, por ahí el trabajo mío dentro del boxeo no estoy todo el tiempo, pero después saliendo de ese lugar y después al otro día mirando cosas, yo vi un Luna Park.
Por eso, es como que no hay aspectos negativos.
No.
La gente se portó re bien, las peleas fueron brillantes todas, la del título se definió por punto cuando todo el mundo dice, traen un paquete que esto, la del Chucky Verón, un peleón, porque creo que lo noquean en el octavo round, noveno round, y los dos de Concordia estuvieron brillantes.
Tintín Ruiz le sacó la mandíbula del lugar al pibe que vino, que la verdad que le dio mucha pena, después el Picante Bermúdez,
peleón
también, que hizo un combate terrible, bueno, Chucky Verón, que tiene una delicadeza y
un knockout extraordinario,
es una gacela de arriba del ring. Y bueno, la última pelea, obviamente la de fondo, que fue de estas dos chicas, la Guanini con Débora Dionisio, que la verdad que se aprendieron como garrapatas. Sí,
y que todos pensaban, no, se la van a dar por localía, al final mostró altura y le dieron la pelea, para mí correctamente ganada a la retadora.
Sí, sí, tal cual, sin desmerecer el trabajo de Débora, que fue excelente.
No, seguro, seguro.
Porque fue palo a palo, pero... quilla, me parece que en la improvisación y todo lo demás se la llevó por delante.
Aparte la misma Urisa la terminamos aplaudiendo, la verdad que con chicos, un placer tenerlo en el programa. Bueno, vos como también mucho laburo te vi, porque la verdad que te miraba y te veía que ibas de un lado al otro, pero me imagino que hoy el balance es sumamente positivo, ¿no?
Sí, re bien, re bien. Súper nerviosa en ese momento por la multitud de gente que había, que quería estar en todas y no podía, pero no, bien. La ahí verdad está. Que muy bien.
Esperemos que se repita pronto, ¿eh? A nosotros nos gusta esto. Gracias, Iri, como siempre, por visitarnos. Gracias, Pedro. Vos sabés que las puertas están abiertas del programa, para nos parece temas muy delicados y muy importantes difundirlo, así que en cualquier momento lo vamos a tener de nuevo. Gracias, Pedro, ¿eh?
Bueno, Pablo, déjame agradecer porque a veces me quiero quedar con compromisos que a veces que uno se hace también, ¿no? Por el hecho de la colaboración que siempre tiene de uno o de otra persona. Primero y principal, quiero colaborar, quiero mandarle un abrazo grande a los voluntarios.
Perfecto,
que
está bueno.
Que ellos aponen todo, es más, anoche terminamos la jornada en la escuela y fuimos a casa a cenar, porque yo siempre los llevo a casa a cenar después de una jornada. Primero a ellos, principalmente, porque ponen todo lo que es el cuerpo y alma en el trabajo. Segundo, bueno, a la Municipalidad de Concordia, sobre todo al Intendente Enrique Tomás Cresto, que nos deja trabajar en los espacios libres de manera como nosotros querramos. Segundo, a la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, donde hoy está a cargo de Marcelo Spinelli, donde también lleva Guillermo Oncebot y Leticia, también llevan adelante esta acción. Y bueno, y agradecer a todos aquellos que colaboran, a Blas Seminario Gómez, que tenemos Tramuro también con él, así que bueno, y a todo el equipo
del área de salud, ¿no?
A todo el equipo de la Secretaría que siempre nos está acompañando y dándonos una mano, y si no nos da una mano, está siempre diciendo, chicos, hay que ir a tal lado, hoy tenemos tal cosa y tal otra. Así que nosotros estamos para acompañar la gestión, por un lado, y por otro lado, para trabajar en conjunto con diferentes entidades.
Que tiene que ser así. Me parece que hoy es momento de unión, de participación, pero en conjunto, ¿no? Solo, a veces son estocadas que cuesta más, ¿no?